la xarxa de comunicació local.
Benvinguts i benvingudes a Scenic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple de ritme, energia i diversió les zones del Prat Ràdio al 91.6 de l'FM. Soc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora d'aquest espai que ja s'ha convertit en una cita imprescindible per als amants de la música, el teatre, el cinema, la cultura i la bona companyia. Abans de començar, vull donar la benvinguda, com sempre, a Santi Vilches. Què tal, Santi?
Hola, Mercè. Com estem?
Molt ben acompanyats avui, eh?
Avui amb molta gent aquí a l'estudi.
Ara els presentarem aquí els nostres convidats i, com no, també saludar la nostra tècnica Laura, com sempre, al control. Què tal, Laura? Tot bé? Esperem que sí, perquè ha de sortir bé el programa, eh? Doncs recordeu que ens podeu escoltar també en directe a través de la web del Prat Ràdio i si t'ho perds, doncs no passa res. Estem disponibles en format de podcast a iBooks, a Spotify i a Apple Podcast. Prepareu-vos per escoltar entrevistes exclusives, recomanacions culturals, música, humor i moltes sorpreses. Amics, això és Scenic Magazine. Doncs comencem la nostra agenda cultural de la ciutat parlant de karaoke a les tardes joves a la Palmira. És una proposta per al dia 2 de desembre, dimarts, per al públic més jove. Canta, desafina o brilla, però puja al micro. Prepareu-vos una cançó preferida i gaudiu de la tarda més divertida amb música, diversió i bon rotllo amb els teus amics. No cal ser artista, només tenir ganes de passar-ho bé. Atenció, al Palmira Domènec no només fan coses per a la gent gran. Cada dimecres a la tarda el centre s'omple de joves a partir de 12 anys per fer partides de jocs de taula, manualitats, cuina i molt més. Digueu què és el que us agradaria fer i nosaltres organitzarem aquestes activitats. Recordeu que les tardes joves es realitzen al Centre Cívic Palmira Domènec i al Centre també Cultural Sant Jordi Ribera Baixa i al Centre Cultural Jardins de la Pau. I ara parlem de novel·la, i és que tenim el Club de Novel·la Negra, una proposta per al dia 3 de desembre a les 19 hores a la Biblioteca Antonio Martín. Parlarem del llibre amb aquest club de lectura moderat pel Romo Bermejo, personal de la Biblioteca Antonio Martín. I és que volem parlar d'un llibre, Todos en mi familia han matado a alguien. Aquest llibre ens explica la història de que a l'Ernie Cunningham no li han agradat mai les reunions familiars. Pot ser que, que la seva família doncs, no l'ha perdonat que denunciés el seu germà Michael a la policia. Potser això té alguna cosa a veure. En honor a la veritat, l'Ernie va veure cometre un assassinat, però és evident que la família Cunningham no és del tot normal. Ara han decidit reunir-se i passar un cap de setmana en un hotel de muntanya per celebrar la tornada d'en Michael i qui no veuen dos des de fa ja 3 anys. Però els plans de calma en un indret de somni acaben de cop quan apareix un cadàver a prop de l'hotel. Amb la policia local clarament sobrepassada pel cas, l'Ernie decideix agafar les regnes de la investigació per descobrir si és culpable, com ell sospita, algú dels membres de la seva família. També volem parlar de circ. Ja sabeu que aquesta setmana tenim circ en família. Aquesta vegada parlarem d'Aeris, el Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. La proposta per al dia 5 de desembre, divendres, de 17:30 a 19 hores. Sabeu que és un espai quincenal de descoberta i pràctica del circ adreçat a famílies amb infants de 6 a 10 anys. A cada sessió, professionals de les diferents disciplines circenses ens acompanyaran per apropar-nos a les diverses tècniques i facilitar la seva pràctica. Força, resistència, agilitat, equilibri i treball en equip són algunes de les habilitats i capacitats que posarem en pràctica en aquesta sessió de circ en família dedicat als aeris. El taller està a càrrec de Canalla Circ. I ara parlem d'una exposició. És l'exposició Blau, Negre i Paper a càrrec de l'artista Lucía Álvarez. És una exposició que està, i la podeu veure des del passat dia 15 d'octubre fins al dia 12 de desembre, de dilluns a divendres de 17 a 20 hores, a l'Escola d'Arts del Prat. Organitza l'associació L'Atòmica. Aquesta exposició recull el procés d'experimentació on la matèria pren protagonisme a partir de la fusió de l'aquarel·la blava amb la tinta xina sobre paper d'arròs. El resultat és la creació d'un espai contemplatiu on la senzillesa de l'obra es contraposa amb la força del registre del moviment del cos. Doncs recordeu, des del passat 15 d'octubre fins al 12 de desembre, de dilluns a divendres, al espai expositiu La Saleta. I després d'aquesta agenda cultural del Prat, doncs, arriba el moment de Santi Vílchez i de les seves notícies culturals de Barcelona.
Pues hoy, Mercé, traigo unas citas muy destacadas en el mundo cultural y mediático de Barcelona. Tenemos dos galas que se celebran en Barcelona y un estreno de cine.
A ver, cuéntanos.
Vamos a hablar de ello. Primero, los premios Ateneu. Uh-huh. Se trata de unos reconocimientos convocados por la Federación de Ateneus de Cataluña desde 1989 para destacar la creatividad, la originalidad y el esfuerzo de entidades sin ánimo de lucro, personas físicas, medios de comunicación o empresas que impulsan la vida cultural y el asociacionismo. Larga la palabra. Este año, la 36ª edición de los premios Ateneu se celebrará el 2 de diciembre en la emblemática Sala La Paloma de Barcelona. Será una noche de convivencia, espectáculo y reconocimiento entre más de 300 asistentes a la gala, según la organización. Es importante destacar que los premios no solo ofrecen un trofeo simbólico, sino también incentivos para que los proyectos continúen creciendo. Uh-huh. Hay que destacar que dentro de los galardones del Ateneu hay categorías muy diversas. Por ejemplo, Mercé, está el premio Creixell de novela, con una tradición muy literaria y muy importante dentro del Ateneu barcelonés. Y también existe el premio Assaig Ateneu, que se otorga con periodicidad trienal a tesis doctorales en humanidades y ciencias sociales, con una dotación económica de 4.000 euros para incentivar su publicación.
Bueno, está muy bien, la verdad que son unos premios muy reconocidos en Barcelona y bueno, allí estaremos
para poder hablar de ellos después. Ahora pasemos a otra gran cita, otra gran gala aquí en Barcelona, y son los premios Onda. Este es uno de los galardones más prestigiosos del panorama de la comunicación en España. Los premios Onda son otorgados desde 1954, es decir, hace 6 décadas, por Radio Barcelona, emisora de la cadena SER. Reconocen trayectoria y excelencia en radio, televisión, música y publicidad, tanto a nivel nacional como internacional. La gala de los Ondas de este año se celebra en Barcelona, concretamente en el Gran Teatro del Liceo, y este lugar histórico lleno de tradición se viste de gala para acoger la ceremonia. Sobre los nominados y ganadores de la 72ª edición, se han recibido 542 candidaturas procedentes de hasta 18 países, lo que refleja su proyección internacional y su peso en el sector de la comunicación. Entre los galardonados tenemos nombres destacados, por ejemplo, en la categoría musical, Pastora Soler.
Sí, de verdad.
Que ha recibido el Ondas a la trayectoria profesional.
Cierto.
Además, la ceremonia este año contaba con la presentadora de excepción, María Torres, que condujo la gala bajo la dirección de Jordi Rosell, conocida periodista española y conductora del programa nocturno El Faro en la cadena. Es decir, que Mercé Ruiz de la Fuente estuvo en la gala como locutora, que es también
de radio claro,
en
sí.
La...
Muy
claro,
bien, pues ahí hemos estado
claro
siempre.
Claro que sí, ahí siempre estás tú.
Bueno, estamos
partes.
Aquí en el Plan Radio, en Onda Cero,
en
la radio
partes.
Siempre está
es
presente.
Como Dios, Mercé está en todas partes, así que ya lo saben, Barcelona se convierte en epicentro cultura y de radio este noviembre y diciembre con esta entrega de premios, así como la de los premios Ateneu. Uh-huh. Y también tenemos que hablar de un estreno que hubo la semana pasada y es de cine, pero cine catalán. Marisel, la película, ha llegado a la pantalla coproducida por tres Cat y Dago y Dagom. Se estrenó el 28 de noviembre y es la versión cinematográfica del musical de Dago y Dagom con la interpretación de la Orquesta Sinfónica del Vallés. Sí. Así que bueno, quien no la haya visto todavía, porque la verdad es que muy poca gente que no la ha visto, ahora se podrá ver en cine.
Sí.
Y la verdad es que hemos podido ver la película y lo bueno es que tienes en pantalla grande algo que no puedes ver en el teatro. Y es que tienes en primer plano los gestos, la actuación,
sí, la
de los artistas, porque lo
película.
Ves muy de cerca. En el teatro tú ves el conjunto y es muy espectacular, pero no puedes ver el detalle. Y en la película se ve el detalle. La verdad es que está muy bien hecho. Cambios de escenario están muy bien tomados.
La música es de Albert Guinovart. El día
bien.
Que estuvimos, el estreno se hizo esta semana pasada en los cines Aribau de Barcelona, en los cinemas Aribau. Estuvo con toda la presencia de todos los artistas, lógicamente, de Marisel, de Dago y Dagom, con los directores y con la presencia también del director creador de la música, Albert Guinovart, con la Orquesta Sinfónica del Vallés, que la verdad es una maravilla. Y es verdad, lo que dices, o sea, todo y que yo he visto 3 veces Marisel, tengo que decir que cada vez me sorprende. Y verlo en el cine, es verdad que, a ver, las personas que hemos visto la obra, vemos que sí, que está obviamente basada en la obra pura y dura del Teatro Victoria, pero han puesto unas determinadas cositas y gags
sí,
que no queremos
que lo han hecho más película,
he hecho más,
¿vale?
Película, pero es verdad que se ve más el impacto en la interpretación de cada uno de los actores, esa emotividad que tienen cuando se emocionan en el teatro, ves o te lo imaginas, pero no lo ves en primera pantalla, y es verdad.
Pues bueno, también decir que se podrá ver en más de 50 cines de todo Cataluña y se programará en la película en salas también de Valencia, Palma, Ibiza y Villarreal.
Sí. Bueno,
subtitulada en castellano.
Sí, eso es una de las cosas que comentaron, porque querían hacer gira, ¿no? Entonces, pues la gente que no habla catalán, pues lógicamente que pueda disfrutar. Y es verdad que a muchos pueblos de todo y que se han organizado muchas salidas para ver Marisel y grandes autocares que vienen a verlo y tal, es verdad que hay pueblos que gente que no ha podido verla, ¿no? Entonces, precisamente se habían centrado en estos cines más de poblaciones que no han podido venir a Barcelona para poder llegar a ellos. Y yo creo que es una buena apuesta, porque vale la pena verlo, la verdad que es una...
Pues hasta aquí llega
muy chulo.
La sección de Cultura de Barcelona.
Pues muy bien, pues oye, pues seguimos con el programa, porque ahora tenemos que pedir a nuestra técnica que nos ponga sintonía de entrevista para nuestros primeros entrevistados de hoy.
Pues sí, Mercé, porque hoy en nuestro espacio cultural recibimos a un autor muy versátil, inquieto y con una carrera que atraviesa literatura, guión y mundos creativos muy distintos. Uh-huh. Se trata de Josan Atero. Desde su debut en los años 90 con Biografía de la Huida, ha firmado relatos, novelas, literatura juvenil y novela negra bajo el seudónimo de Josan Mosteiro, trabajando también en televisión y cine como guionista. Su firma es sinónimo de imaginación, de búsqueda constante y de historias que se mueven siempre entre la emoción y la aventura. Ahora regresa con un nuevo proyecto dirigido a los más pequeños, un universo que comparte con una creadora que también tenemos en el estudio y que conoce muy bien los mecanismos de la televisión, Isabel Sanjust, escritora y guionista de programas, con una larga experiencia desarrollando contenidos audiovisuales para el público de entretenimiento y formatos infantiles. Su capacidad para construir ritmo, humor y personajes vivos ha convertido esta colaboración con Josan una mezcla natural como prometedora. Así que los tenemos aquí porque con ellos llega Rory y el Cuerno Mágico, una historia cargada de fantasía, ternura y grandes dosis de aventura. Un libro nuevo que sale a la venta y que ya ha salido a la venta y vamos a hablar de ello.
Bueno, pues primero de todo, bienvenidos aquí a Scenic Magazine. La verdad que es un placer que hayáis podido venir, porque siempre nos gusta hacer las entrevistas así, de forma presencial aquí en los estudios. O sea que se agradece mucho.
Muchas gracias por invitarnos.
Hola, buenas tardes.
Y vamos a tener la oportunidad de venir, claro que sí.
Bueno, pues bueno.
Yo deseando saber cuál es la trama del libro, explicarnos un poco.
Claro.
Bueno, la trama del libro es Rory es una cabra que solamente tiene un cuerno, y por una serie de vicisitudes, que es bastante complicado, pero tiene mucha aventura. Ella la hacen, todo el mundo siempre la ha llamado unicornia, en su pueblo se ríen de ella, y entonces, bueno, con ayuda de su amigo Eurípides, que es un topo, se van a vivir perdón, se van a vivir aventuras. Y es que si te tengo que escribir el libro, tengo que leértelo. Es que
no, pero bueno, más o menos sabemos de qué
va. Lo has descrito muy bien, muy
ponemos
bien.
Ya la base del libro para poder hablar de él. Pero para empezar, ¿cómo recuerdas tus primeros pasos en tu carrera de escritor? ¿Cómo llega esto hasta la biografía de la huida?
Bueno, yo empecé muy prontito. De hecho, publiqué mi primer libro con 25 años, Biografía de la huida, como bien dices, un libro de relatos. Lo publiqué en febrero del 96. O sea, que el febrero del año que viene era 30 años. Y bueno, la verdad es que tengo una historia detrás bonita de este libro, que yo siempre he sido muy, muy lector, siempre me ha gustado mucho escribir. Y cuando tenía 21 o 22 años, escribí una novela que era un espanto. Era muy mala. Lo sé ahora porque yo doy clases de escritura creativa y cometía muchos de los errores que yo le digo a mis alumnos que no hay que cometer. La estructura estaba mal, el personaje divagaba, era horrible. Entonces lo que hice fue, yo era un chico de, bueno, sigo siendo un chico de Horta, igual no tan chico, de Horta, estamos hablando del principio de los 90, no había internet, entonces yo me fui a la biblioteca de mi barrio, que ya me conocía la bibliotecaria, y cogí todos los libros de diferentes editoriales, Planeta, Plafijanes, Seis Barral, copié la dirección a mano, inocentemente hice copias de la novela y la mandé a un montón de editoriales, como 15 editoriales. La mayoría me la devolvieron, que se notaba que ni siquiera la habían sacado del sobre. Estaban intactas. Pero hubo unas que me ponían la típica cartita que ponía: lamentamos decirle que su obra no entra en nuestro catálogo editorial. Pero hubo una, solo una, que contestó una tarjetita a mano escrita por el editor, Constantino Bertolo de Debate, un editor mítico, que me ponía literalmente: tu novela es una mierda, pero creo que hay un escritor en ti. Cuando tengas algo decente, me lo mandas.
Y esto, eso te motivó.
Eso, que de pronto alguien crea en ti, es lo mejor que te
es
puede creer.
Es que el refuerzo positivo es básico, es más total. Que el negativo.
Mira, me has quitado boca porque yo lo utilizo mucho con mis alumnos. Entonces, de pronto, yo confié en ello, escribí un libro de relatos, que fue Biografía de la ida, y que tardé 2 o 3 años más, se lo mandé directamente a él, y ahí empezó todo. Y ahí le debo todo, porque yo lo que hago es esto, vivir alrededor de la literatura, y con este libro empezó todo. O sea que tengo...
¿Se lo mandaste todo a él?
Directamente. Directamente, ¿no? Le gustó. O sea,
te dijo, ahora sí.
Ahora sí.
Bueno, pero lo curioso y lo que hemos dicho al principio es que has transitado por un montón de géneros diferentes estos 30 años. Relatos juvenil, novela negra, que eso me ha llamado la atención. ¿Cómo creas cada historia? O sea, ¿por qué? ¿Y por qué un seudónimo para la novela negra?
Sí, yo te lo iba a preguntar. Cuando visto que decía que estaba bajo el seudónimo de Josan Mosteiro.
Ajá.
¿Por qué?
Pues, mira, bueno, yo lo de soy culo inquieto, yo me aburro, me gusta cambiar. Si siempre estoy escribiendo lo mismo, no sé, me parece como que necesito algo nuevo. Cada libro intento que sea diferente al otro. Y por eso a veces se me ocurren relatos, a veces novela. Yo soy contador de historias, así me siento, ¿no? O sea, contar historias es mi forma de estar en el mundo, mi forma de comunicarme. Sí es verdad que, sí, cuando se me ocurre una historia no me pregunto en qué género lo puedo meter, simplemente empiezo a escribirla y a ver qué pasa. Pero sí que es verdad que en este caso, en la novela negra, esto empezó porque la editora de Editorial Roca, que se llama Carol París, un día contactó conmigo. Yo estaba trabajando, entonces colaboraba con ellos haciendo prensa, y me dijo: ¿te atreves a escribir un thriller rural? Y dije yo, ¿qué si me atrevo? Sí, me encanta que me pongan retos. Y dije, por supuesto.
Y además un thriller rural. Sí, venga, ya te dijo de qué iba.
Sí. Y le dije yo, claro que sí, me encantan los retos. Entonces me puse a pensar, y yo, realmente mi madre es gallega, y lo único que conozco rural para mí es el pueblo de mi madre, Melide, es un pueblo en el corazón de Galicia. Y dije, bueno, lo voy a ubicar ahí, le cambiaré el nombre para que pueda volver y que los vecinos no me apedreen, pero lo ubiqué ahí. Y entonces un poco, bueno, mi madre tiene Alzheimer, hace ya unos años, está en residencia, ella no lo va a poder leer, por desgracia, pero por homenaje a ella, en vez de firmarlo con mi apellido paterno, lo firmé con el materno, que es Mosteiro. Mi madre se llama Segunda Mostero Loureiro. Sospechamos que es gallega.
Sospechas.
y de ahí vino todo. Por eso es un poco homenaje.
Ah, pero es bonito.
Pero ¿cómo vas de un lado a otro? O sea, vale, no te lo planteas, te empiezas a escribir.
Sí.
Pero claro, no es lo mismo escribir para el público infantil, sí, juvenil, como al de novela negra, o hacer un guión.
Pero hay una base. Todas las historias que tenemos están contadas en tres actos desde Aristóteles, y tienes que presentar un personaje, presentar una acción, hay un recorrido. En realidad puede cambiar un poco el lenguaje, evidentemente, cuando escribes para un niño tienes que tener un lenguaje mucho más simple, pero al fin y al cabo lo que es la estructura más o menos es lo mismo. O sea, un personaje potente, una primera frase que enganche, presentación, nudo, desenlace. No, en realidad para mí no me resulta tan complicado. Una vez que sabes los mecanismos, más o menos se construye todo igual.
Yo quería hacer hincapié, es que tenemos aquí un libro para que
sí,
se viera.
Claro, el libro, Rory y el cuerno mágico.
Para que se viera un poco las características que estabas diciendo, que tenías que utilizar un lenguaje más sencillo para poder escribir para niños. Además, es muy visual, con letra grande, o sea que es muy fácil de poder leer. Además, hay dibujos, lógicamente, pues de los personajes, ¿no?
Sí, las instrucciones son de Laia Ferraté, que son una maravilla.
Haremos unas fotos y las colgaremos para que se pueda ver.
La letra es grande, los dibujos son muy, muy llamativos.
Esto es mérito editorial.
Es fácil
de
leer, que es lo bueno del libro,
claro,
¿no?
Que sea atractivo, que enganche a los niños, que es un poco también lo que buscábamos Isabel y yo.
Que además has ganado un premio, el premio DB de literatura infantil.
Sí, lo gané en 2024. Sí,
con el libro La Guerra de Nico.
La Guerra de Nico, sí.
O sea,
sí.
En estos lides tú ya tienes...
Estoy curtido, ¿no? No te voy a engañar. Sí.
¿No?
Es una suerte que te den un premio, porque de alguna manera, aunque uno no esquiva pensando los premios,
es un reconocimiento.
O no del todo, pero es un reconocimiento, y sobre todo te ayuda, te da un espaldarazo para llegar a más lectores, que al fin y al cabo es para lo que escribimos, para llegar a la gente.
Claro.
Entonces es una manera de que te conozcan más, no es como darte un apellido.
Sí, no, eso sí, pero... Y también, y ahora entramos a hablar con Isabel, has trabajado con varios escritores, has colaborado...
A cuatro manos.
¿Qué aporta ese trabajo compartido?
Bueno, esto es que escribir es un trabajo muy solitario, ¿no? Está delante del ordenador durante mucho tiempo, todos los días, hasta que, bueno, picando piedra, ¿no? Sacando historias. Y poder compartir ese proceso con alguien, con un colega que comparte tu pasión por la escritura, por la literatura, siempre es muy entretenido. Y luego tiene un punto, lo que tú dices, que me puede aportar o que nos aporta. Aporta sobre todo el hecho de que, de alguna manera, acabas encontrando un terreno común. Vas a escribir una serie de historias, vas a llegar a un terreno que solo por tu cuenta no llegarías, ¿no? Y eso es muy satisfactorio, ¿no? Probar nuevos registros, eso me gusta mucho, y tener que adaptarme también a... Pues eso, tienes que un poco como compartir, adaptarte al otro escritor, al tipo de escritura, crear personajes juntos. Es muy enriquecedor y es muy divertido. Y te, no sé, te alivia un poco esa soledad del creador.
Claro. Interesante, claro.
Claro, pues aquí es donde entra en escena Isabel.
Claro.
Isabel Sanjús, tu compañera en esta nueva aventura. Cuéntanos, ¿qué te llevó a trabajar con él y qué es lo que has aportado tú en este libro?
Pues todo lo que he podido.
Aportado mucho.
Bueno, pero a ver, cuéntanos.
Bueno, nosotros somos pareja, entonces fue un poco, pues, hablándolo, salió a hacer algo infantil y nos metimos a ello.
¿Pero tú ya habías hecho algo infantil?
Yo no había escrito nunca literatura, no. Yo había, básicamente, he sido guionista de concursos de televisión, o sea que nada que ver.
¿Y entonces cómo te metiste en esto? ¿Cómo ha sido tu evolución aquí? Porque aquí tienes que haber aprendido de él.
Bueno, claro, he aprendido de él. Básicamente sí, me ha enseñado. He tenido mucha suerte, he tenido un profesor particular.
¿Y te ha ayudado el hecho de ser guionista de concursos de televisión a
todo
la hora
ayuda.
De poder...?
Sí, pero no guionista, yo creo que todas las cosas ayudan, ¿no? Todas las cosas que hacemos.
Es una enorme lectora y eso es muy importante a la hora de escribir.
Claro.
¿Y qué hay en el libro de Isabel? ¿Qué ideas aportaste?
Un montón.
Bueno, lo que ideas locas, sobre todo.
Claro, está bien saber que las ideas locas del libro son tuyas.
Sí, no todas son mías, pero Rory es una cabra y
y ahí te
se le va un poco, pobrecilla.
El punto de partida fue un poco porque tenemos una sobrina, Carla, y un día, yo creo como que todas las niñas estaba pasando con Carla por esta época de historia de unicornios.
Uh-huh.
Y entonces me dijo, me gustaría escribir algo sobre unicornio, me dijo Isabel y tal, y yo dije, ¿quieres que lo hagamos juntos? Será un placer, me encantará. Y entonces, no sé muy bien cómo fue la historia, pero no sabe muy bien cómo salió.
Hablando de unicornios.
Yo le propuse, porque ella tiene muy claro lo que le gusta y lo que no le gusta. Y le dije, ¿y si hacemos una especie como de escuela de unicornios, pero que vaya cualquier cosa? Y de pronto que se cuela una cabra con un cuerno. Y fue, no, ese es el personaje, la cabra con un cuerno. Vamos a pasar de unicornios y vamos a contar una historia sobre
ahí
una
cabra. Ahí tenemos las ideas de Isabel del libro, claro que sí.
Sí, ella tiene un pensamiento, yo creo que conecta muy bien con el pensamiento infantil y luego tiene mucho lo que los ingleses llaman think about outside the box, o sea, no pensar fuera de la caja, pensar, tener un pensamiento más divergente. No creo que, creo que no está contaminada por las corrientes literarias, por las modas, sino que ella lo suelta y no tiene ningún,
falta
ningún complejo.
Vamos.
Claro, pero, hombre, pero es positivo, pero da, bueno, da mucha frescura.
Tengo entendido que este es el primero de muchos.
Bueno, de momento han salido dos.
Han salido
el
dos,
5
ya.
De noviembre salieron los dos primeros y en marzo saldrá la tercera entrega.
Pues entonces...
Esperemos aquí que haya más, pero de momento, claro, todo esto depende de la editorial EDB y sobre todo de la acogida que tenga entre el público. Los niños de a partir de 7 años.
Por favor, comprarla.
Hombre, claro, no, ahí está. Por eso estamos hoy aquí, para darle publicidad al libro. Y oye, la historia de Rory tiene un punto mágico y clásico a la vez. Uh-huh. ¿Vale? ¿De dónde surgió la idea? Y ¿tiene trasfondo? Lo que queréis es que los niños que lo lean saquen algo que aprendan.
Son aventuras, básicamente. Lo que queremos es que se lo pasen bien leyendo. Este era el punto de partida.
Es muy importante, porque yo recuerdo cuando era niño, yo tenía 11 o 12 años, en el colegio nos pusieron a leer un episodio nacional de Benito Pérez Galdós, que es un libro, o sea, es un escritor maravilloso, pero no es para niños de 11 años.
No, claro.
Tú si quieres que los niños lo lean, tienes que dar historias que disfruten, que se lo pasen bien, sobre todo. Y por supuesto que tengan un buen fondo. En este caso... Rory es una cabra, un solo cuerno, que tiene que aprender a aceptarse.
Por eso, porque es que
y tiene
venía
ese trasfondo.
Aquí, que si tenía
y luego,
aquí una historia...
Claro,
de...
tiene un trasfondo de eso, aprender a aceptarse como es, sacarte de partido, luego tiene una relación muy fuerte de amistad con este topo, que parece que son muy diferentes, pero tienen muchos puntos en común, y esto queremos transmitirlo. Pero eso, como bien dice Isabel, sobre todo eso, que sea divertido, que sea muy ágil, que tenga mucho ritmo. Y lo que preguntabas... pues un poco las aventuras clásicas cuando leíamos que éramos niños. Los cómics de Tintín.
Asterix, cosas así.
Sí,
las de Indiana Jones.
Los tres investigadores, los libros de los cinco.
Ay, yo me encantaba. Oye,
yo tengo
cinco.
Toda la saga.
Yo tengo todo.
Tengo toda la saga, me encanta. Y el
travieso, era muy divertido.
De Enid Blyton.
Sí,
exacto.
Enid Blyton, sí, señor.
Y es un poco rescatar eso, pero claro, con un aire más actual y más directo, con mucha acción.
Oye, y ahora si fuera de guión, con la inteligencia artificial, las pantallitas y todo esto que tienen los niños, ¿cómo se compite para que ellos te cojan un libro antes de coger una pantalla?
Pero yo creo que son cosas muy diferentes. Yeah. O sea, una cosa es la inteligencia artificial, ¿eh? Si puede ser competencia, que yo creo que no, porque tú cuando lees un libro lo que estás buscando es el punto de vista del autor. El autor cuando escribe está dando su manera de mirar el mundo. Y eso la inteligencia artificial de momento no te lo da. Y en cambio lo compartir pantalla yo creo que son cosas muy diferentes, ¿no? O sea, yo creo que pueden tener su momento para que jueguen o lo que sea, no sé a qué juegan, estoy muy, muy fuera de onda, pero que luego también tiene para leer, ¿no? Pero yo creo que no debe ser una imposición, no debe ser una obligación. Tienen que coger un libro como Rory, buenísimo, y que de pronto digan, me lo estoy pasando bien con esto, y que pidan más.
Yo quiero esto, claro. Por eso te
más
decía,
leer.
¿No?
Leer,
claro, o sea,
claro,
por eso digo, tienen que ser historias que atraigan desde un primer momento a los niños de la edad, lógicamente, pues a lo mejor a partir de 6 años, me imagino.
O 7.
O 7,
es
más o menos,
justo,
cuando
sí,
empiezan
sí,
a leer
sí,
y tienen una comprensión lectora.
Yo sé de gente que leído el libro y tiene más de 7 y más de 10 y
los
de 30,
adultos también la pueden leer
y le ha encantado,
ah,
a
bueno,
ver,
bueno.
Es para niños, pero que la historia tiene su...
No sé qué va por ti esto.
No. Aparte, yo lo he leído, pero con
bueno,
más
¿cuál
gente
es tu, y cuál es tu
y mayor
opinión?
Que yo que,
bueno, ¿y cuál es tu opinión?
A mí me ha encantado porque
tiene muy buen gusto, excelente.
Sí, claro, no, pero aparte de eso, por el hecho de que yo le he encontrado como adulto un trasfondo.
Es que
un trasfondo de enseñanza.
Claro.
Que igual un niño no lo ve a simple vista, pero que existe. ¿Vale? Y eso
tiene
es lo que
estar.
Me ha gustado del libro.
Claro.
Claro, porque cuando yo él lo he explicado, visto desde otro punto de vista.
Cuando él ha explicado en un principio, pues esto, ¿no? Una cabra que tiene solo un cuerno, que trae, bueno, es algo que es el diferente, es la que
claro.
Al final todo el mundo se va a fijar en ella, pues porque es distinta, porque no sé qué, y que se tiene que aceptar. Yo pienso que ese mensaje es muy importante, y sobre todo para los niños.
Para los niños,
para que crezcan,
día,
para que crezcan, claro. Con esa seguridad, con esa con esa valoración y esa aceptación.
Sí.
Y eso es importante que lo hagan a través de la lectura, lógicamente, porque, bueno, porque son mensajes que llegan.
Claro. Hay una relación de amistad con Eurípides,
claro,
que es pues eso también poner en valor la
amistad,
sí, no, claro, también es importante
y la aventura, amigos, claro. El
porque es que yo creo que los niños de hoy en día están muy desconectados de todo y volver a los valores antiguos es importante y este libro precisamente expresa eso, ¿no? Volver a los valores. Por eso es importante que todo el mundo lo lea.
Totalmente, lo recomendaremos, lo
niños
pondremos
y
en
adultos.
Nuestras redes.
Mira,
y
ahora vienen las Navidades. Eso. ¿Qué hay que comprar? Rory y el Cuerno Mágico de José Natero y Isabel Sanjust.
Y
de Editorial
Rory
de
y el Mar Escondido.
Y el Mar Escondido, que es el primero, claro, es verdad, perdón. Es que claro, estábamos enfocados en este y no en el otro. Pero bueno,
tienen que buscar los autores y comprar todos sus libros.
Me gusta este plan.
Es el mejor ese plan, ¿no? Que buscan.
¿Cuántos libros? Una cesta
de
Navidad con los libros.
¿Con los libros?
Oye, pues mira, no sería mal poder regalar
cestas
de cultura, ¿no?
Sería.
¿Qué consejo les daríais a quienes quieren escribir tanto para adultos como para niños? A ver, como escritor y como colaboradora y como habiendo escrito ahora dos libros así, ¿qué consejo les daríais?
Bueno, a mí me ha funcionado ligarme a un escritor.
Hombre, pero si no hay esa opción y alguien quiere escribir un texto,
opción B.
Apuntarse a un curso de escritura creativa.
Sí, claro, formarse, para que tengan las bases.
Formarse, leer y escribir, porque escribir es como escribir mucho, de ponerse a ello, porque escribir es como aprender un idioma, como tocar un instrumento, no hay atajos, o sea, tienes que ponerte a escribir. Yo a mis alumnos les digo que para escribir hace falta tres cosas, son el talento, el oficio y la constancia. El talento se tiene o no se tiene. El talento es como un vehículo. Habrá quien tendrá un Ferrari y quien tendrá una furgoneta. Todos tenemos algo. Pero si tú tienes un muchísimo talento, pero no tienes el oficio, es como que no tienes el carnet de conducir. Y si no tienes constancia, es como que no tienes gasolina. Da igual que tengas mucho talento, no vas a llegar a ningún sitio. Tienes que ponerte y escribir y dedicarle tiempo y dedicarle horas.
Sí, eso es verdad, ¿eh? Algo que la gente últimamente no tiene.
Constancia, ¿verdad?
Constancia y tiempo.
Oye, pues de verdad un placer que hayáis
un
estado aquí.
Aquí.
Vamos
de
a recomendarlo
sí.
Desde el programa, pues para llegar a más gente, ¿no? Y que todos puedan disfrutar de esta historia que habéis creado y que, como decía Santi, para estas Navidades yo creo que es muy buen regalo y para incitar sobre todo pues eso, a los niños, introducirlos en el mundo de la lectura, que es muy interesante.
Sí, no, y además que el libro es muy bonito y es fácil de leer, la verdad es que vale la pena. Así que muchísimas gracias por vuestra presencia aquí en el estudio.
Muchas gracias,
siempre
a vosotros
es un gustazo
por invitarnos.
De tener gente tan culta.
Sí, bueno, es que CENIC es el programa cultural por excelencia, ¿no? Pues aquí tenemos que hablar de cultura y de muchas otras cosas que vamos a hablar ahora también. Vale, pues seguimos con el programa. Bien, pues como decíamos, seguimos con el programa y es que hoy nos adentramos en el corazón de Barcelona para hablar con estilo del salón que está redefiniendo el cuidado capilar, Ícaro Salón, en Rambla, Cataluña 119, un espacio de lujo donde cada tratamiento es una experiencia, desde la coloración vegetal 100% natural hasta la reconstrucción profunda del cabello dañado. Aquí no solo cambian tu look, te transforman la salud de tu melena. Ellos utilizan pues agua ultrafiltrada, productos veganos, extensiones personalizadas y servicios bridal de altísimo nivel. Y para hablarnos de todo ello, hoy tenemos a Jessica Llopis. ¿Qué tal, Jessica?
Encantada, Mercedes.
Bueno, pues bienvenida al programa. Tenía muchas ganas de que estuvieras aquí con nosotros. Y bueno, una pregunta obligada. ¿Cómo nace Ícaro Salón aquí en Barcelona?
Bueno, pues yo estaba buscando crear de la peluquería algo más, ¿no? Buscar como ese espacio de cuidado, de mimo y sobre todo que la gente venga a relajarse. Porque lo que habíamos dicho antes, la gente no tiene tiempo, va estresadísima, pues buscar ese espacio que te envuelva y que sea un regalo para uno mismo y crear una experiencia por dentro y por fuera.
Bueno, tenemos que decir que eso lo conseguís desde el minuto uno, cuando ya abrís la puerta, solamente el trato, el espacio, porque el espacio es un piso modernista, podemos decir, uh-huh. ¿no? Con muchísima luz y una decoración exquisita, unos jardines, el trato de la gente que forma parte de tu equipo y tú misma, obviamente, es maravilloso. Y a mí me gustaría que nos explicaras un poco, hablamos ya, nos centramos un poco en la parte profesional, el agua que vosotros utilizáis, que está tratada con osmosis y electrólisis, ¿qué beneficios tiene esto para el cabello?
Bueno, al final el agua es el medio y lo vemos continuamente cuando te lavas el pelo en Barcelona, tanto la piel o incluso las mamparas de las duchas. Aquí hay muchísima cal, mucho cloro y es extremadamente dura. Entonces, claro, todo esto es que lo que hace es resecar en profundidad tanto la piel, el cabello, y después los tratamientos no llegan en profundidad. Cuando tú trabajas con un agua limpia, tienes un medio limpio, todo lo que pongas después será muchísimo más efectivo.
Claro, porque además una de las cosas que a mí personalmente, porque tengo que decir que utilizar estos servicios y son una maravilla, una de las cosas que hacéis es dar la información del tema capilar, ¿no? De la persona, le das todo el estudio capilar, le dices cómo se puede mejorar en el caso de que obviamente pues haya algún tratamiento adicional. Cuando una persona, para que porque ya lo he vivido, pero las personas que entren por Icaro Salón, ¿qué se van a encontrar? ¿Qué les ofrecéis en ese momento?
Bueno, lo que hacemos es un servicio muy personalizado. Entonces es potenciar lo que uno tiene y también ver un poco la raíz de dónde, el punto de partida, porque muchas veces vamos a lo estético, uh-huh. pero tenemos que ir un poco a lo que se necesita. Y cuando tenemos cualquier anomalía, cualquier problemática, primero hay que solucionar eso. Uh-huh. Entonces, después todo lo que hagas pues va a resultar pues mucho más bonito, mucho más embellecedor, pero primero tenemos que ver cómo está la salud y si hay algún problema, pues poder tratarlo correctamente.
O sea, que cuando entra el cliente le hacéis un análisis del cuero cabelludo.
Sí, a través de la microcámara miramos un poco el estado del cabello, también cómo se ve, porque una cosa es lo que tú ves y la otra es lo que ve el cliente, y un poco en función de las necesidades, pues buscar algo personalizado y buscar pues las mejores opciones para potenciar y sobre todo ganar salud.
Uh-huh. Oye, porque por ejemplo, si estamos hablando encima, por ejemplo, de para un cabello teñido, los tintes que utilizáis, ¿también son productos naturales? ¿Qué tipo de coloración utilizáis?
Tenemos un amplio abanico, porque trabajamos desde coloración 100% vegetal hasta coloración química, pero química con tratamiento. ¿Qué pasa? La coloración vegetal tiene muchísimos beneficios, pero todo lo que es tan natural tiene muchas limitaciones. Entonces sí que a nivel cuidado podemos decir que es el top, pero claro, hay gente que busca algo más, ¿no? Busca pues ese color de moda, busca ese tono en concreto, entonces allí no llegamos con lo vegetal. Y por ello trabajamos con una coloración química, que es una firma muy de tratamiento de cuero cabelludo y que también tiene tecnologías patentadas para, a medida que vamos coloreando, vamos reponiendo los lípidos y vamos haciendo que esa estructura no se dañe.
Oye, ¿y este salón es también para público masculino?
Sí, también trabajamos con público masculino, sí.
O sea, que hacéis tratamiento del cabello también con análisis y todo lo que necesite, hasta un tratamiento en caso de caída, por ejemplo.
Exacto. O sea, nosotros trabajamos todo lo que es a nivel tópico. Evidentemente, cuando hay una inflamación, al final cuando vemos problemas de caída y tal, todo esto es una consecuencia de algo más profundo. Uh-huh. Entonces, a nivel superficial, nosotros trabajamos la piel, trabajamos para que todo esté correctamente, estimularlo, pero cuando ya vemos problemas de inflamación o problemas que a lo mejor ya están derivados, pues ya derivamos a clínicas de confianza que colaboramos.
Uh-huh. Bueno, yo quería también que nos explicaras un poco el servicio que hacéis a través para el tema de eventos, de bodas, galas, porque combináis el peinado, maquillaje. ¿Qué servicio ofrecéis? Le digo esto porque hablo de las galas y sobre los eventos, ¿no? Porque con Jessica nos hemos conocido a través del Glam Brunch, ¿no? De este gran equipo de mujeres y grupo que cada día y cada semana están haciendo cosas
sí.
locas y que nos encantan, porque siempre es aquello que nos vamos a vestir de algo diferente, de algo distinto, algo que no te atreves nunca a hacer, ¿no? Y eso requiere pues un look completo y obviamente pues el peinado y el maquillaje forman parte. ¿Cómo, qué servicio ofrecéis en estos casos?
Bueno, nosotros estamos muy enfocados en el tema eventos, todo lo que son recogidos, maquillajes de fiesta y demás, y también pues servicios de bodas. Al ser un salón así tan privado, también podemos cerrar para cuando hay un grupo en concreto que quieren pues esa exclusividad, o por ejemplo para una novia, también si quiere después aprovechar y hacerse fotos, porque el lugar pues da para mucha foto.
Da para
también.
Muchísimo, de verdad, que recomendamos que vayáis, de verdad, porque ya son solamente por los tratamientos profesionales que ofrecen, sino es que es el espacio, que yo creo que hay que verlo.
Bueno, todo es el conjunto, ¿no?, que al final suma. Y después también nos desplazamos, o sea, nos desplazamos donde sea para un evento en concreto, pues vamos con el equipo necesario y pues damos ese servicio más a domicilio o en el lugar de la ceremonia.
Oye, pues y cuando viene una persona que entra por la puerta y te dice, oye, yo quiero un cambio radical de look, yo quiero ahí que me cambies, o sea, quiero entrar de una manera y salir de otra. ¿Cómo se afronta esto, ¿no? Porque, bueno, a veces el cliente quiere una cosa o la clienta quiere algo y luego ese consejo de los profesionales es lo que te decide, ¿no? Al final de decir, venga, pues sí o no. ¿Cómo los...?
A ver, yo primero veo un poco qué necesita la persona y sobre todo cómo se lo va a mantener, ¿no? Porque, claro, tú puedes hacer un cambio espectacular, pero después lo vas a mantener. O sea, lo vas a peinar, lo vas a cuidar.
Sí, que a veces es más difícil eso que no otra cosa. Porque claro, sales perfecto de la peluquería, pero luego que te quede igual imposible.
Pedimos comodidad muchas veces, ¿no? Decir, venga, algo rápido, que me tome un corte, para que cuando llegue a casa luego me paso el secador y ya está, ¿no?
Exacto. Entonces, según sea la persona, pues tú tienes que ver un poco qué se va a adaptar mejor a ella. Y después, pues, el visajismo, obviamente, ¿no? Ya le haces un estudio tanto facial, corporal, para ver qué es lo que cómo se lo va a mantener mejor y qué es lo que mejor le va a quedar.
Claro que sí.
Pero sobre todo es el mantenimiento. A mí me encanta la gente que viene a la peluquería y viene bien, o sea, que dices, pues llevas el pelo muy bien. Eso es lo que quiero, que cuando vuelvan vengan guapas y con el pelo claro bien hecho.
Sí. Oye, ¿cómo convertís el hecho de ir a la peluquería en toda una experiencia?
Bueno, al final salones hay muchos, profesionales hay muchísimos, y más en una ciudad como Barcelona, pero es lo que te comentaba antes, lo que busca la persona que viene a Icar Salón es un sitio donde encuentre paz, donde encuentre relax, no haya ruidos de secadores ni gente hablando. Habrá ruido en algún momento, pero es buscar más ese momento para uno mismo y hacer, pues eso, un salón que nos diferenciemos por esa experiencia.
Totalmente, ¿no? Y lo conseguís, hay que decirlo.
Pues muchas gracias.
Oye, háblanos un poco. Hoy estás en un estudio de radio.
Sí.
Es nuestra invitada aquí en Scenic, en el Prat Radio. Pero tú también estás dedicada al mundo de la comunicación porque has creado un podcast. Cuéntanos,
bueno,
un poquito esta experiencia.
Soy muy amateur, pero...
Claro. Bueno, está muy bien, tengo que decirlo, Y también para que la gente te pueda seguir, pues que digas dónde te pueden seguir.
Bueno, pues mira, viniendo de una profesional como tú, pues genial. Bueno, pues el podcast sale un poco de las conversaciones que surgen en el salón. Yo siempre lo digo, que lo que más me gusta de mi trabajo es conocer a gente tan diferente, con historias distintas. Y claro, yo siempre estoy escuchando podcast porque me gusta. Y dije, pues ¿por qué no hago yo el mío, no? Si yo realmente tengo siempre charlas súper interesantes. Y como siempre estoy con el tema de crecimiento personal, profesional y demás, dije, pues voy a empezar. Y de allí nació. O sea, empezamos así como, vamos a hacer uno y a ver qué pasa.
Bueno.
Y la verdad que, mira, fueron surgiendo y después la gente le encanta. O sea, no tiene tiempo para un café, pero sí para grabar un podcast.
O sea que grabas con algunas de tus clientes.
Exacto, sí. ¿No?
Y... bueno, han pasado por aquí, por este podcast, han pasado personas del club, del brunch y de todo lo que es el glam, ¿no? De poder también conocerlas un poquito mejor en este caso, ¿no? ¿Qué tipo de invitadas tienes? ¿Invitadas? ¿Cómo estarían el podcast?
Pues lo que hablamos mucho es, pues eso, crecimiento personal, psicología, ¿no? Crecimiento profesional también para la gente que tiene un negocio, cómo potenciarlo y demás. Y después, pues, gente interesante que la conozco y digo, ¡buah! Pues esta persona tiene algo que contar, ¿no? Y pues un poco eso, curiosidades y actualidad también.
Claro, sí. Bueno, ¿y cómo se llama tu podcast y dónde te pueden seguir?
Bueno, pues se llama Un Café en Ícaro. El salón se llama Ícaro Salón y sacamos el café en Ícaro. Y bueno, me pueden encontrar en Spotify, en YouTube y bueno, por Instagram y Facebook. todas las redes sociales.
Oye, pues de verdad, Jessica, ha sido un placer que hayas.
Sí, tenemos que ir a tomar un café ahí.
Bueno, y hacer un podcast. Estamos también
con los otros invitados que tenemos aquí, porque también son interesantes. Oye, que quería decir a los invitados, cuando has hablado de Informatella, ¿os habéis pensado en pasar de libro a digital?
¿Cómo digital? ¿Qué quiere decir?
Hacer libro digital y...
Ah, es que eso depende de la editorial. Por otro, no hay ningún problema. O sea, hacer un ebook quiere decir...
Sí.
Sí, esto es cuestión de la editorial. Si la editorial quiere, se hace.
Claro, ¿y un podcast?
Yo es que Isabel tiene una voz preciosa, pero yo la mía no me gusta nada.
Pero a mí me falta la vía.
Que no, que va.
No, pero está bien. O sea, al final hacer un podcast. Bueno, y tengo que decir que a mí ya me invitó Jessica para. Me dice que me considera una persona para hacer un podcast.
Hombre,
y
claro,
para
explicar
mi historia. Hombre, historia tiene, hay que decirlo, Historia tiene decirlo, detrás.
O sea, que de la radio yo me voy encantada a hacer un podcast con Jessica,
pues
claro,
genial.
Que sí. Oye, muchísimas gracias,
gracias
por haber venido aquí. Y nada, nos vemos en muy poquito tiempo, espero ya.
Nos vemos en Ícaro, en Rambla,
nos
Cataluña.
Sí, Rambla, Cataluña, 119. ¿Verdad?
Pues cuando queráis estáis más que invitados.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, y ahora llega la sección otra vez de Santi Vilchez, porque yo no sé con qué nos vas a sorprender hoy, con el
pues,
sí o qué.
Sí, quiero sorprenderos con algo de misterio y de historia.
Sí.
Claro, lo que a ti te gusta,
bueno,
para que
sí.
Luego al final de todo digas, sí o qué,
bueno,
es
sí.
Verdad o no,
siempre
me lo
gusta.
Creo o no me lo creo esto.
A mí siempre me gusta que me sorprendas, o sea que a ver si hoy lo has conseguido.
Pues vamos allá, vamos al sí o qué. Pues esta historia viene del corazón de Baviera, Merced, donde vivía una joven princesa del siglo XVII, la princesa Ana María de Brandenburgo, que aseguraba ver su propio doble, no un espejo, no una sombra, un otro yo que caminaba por los pasillos del palacio con la misma altura, la misma ropa y el mismo rostro, sino un doble de verdad.
¿Sí o qué? ¿En serio?
Pues sí, 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 y además es real, es historia. A ese fenómeno reconocido en la época se le llamaba doppelganger, un doble espectral que, según las supersticiones, era el anuncio de un destino trágico. La princesa lo describía con calma. Decía que la figura se sentaba a la mesa con ella sin hacer ruido, que parecía intentar hablarle, y que incluso la acompañaba en sus paseos nocturnos por los jardines del castillo. Obviamente, la corte entera entró en estado de pánico al oír hablar a la princesa de este doble, pero lo más inquietante no fue la aparición en sí, sino lo que vino después. Una noche, varios sirvientes afirmaron ver el doble atravesando las puertas del salón. Así que también lo vieron ellos, y todos dieron la misma descripción sin haber hablado entre ellos.
¿Sí? ¿En serio?
La pregunta es, ¿esto ocurrió de verdad o es un relato exagerado? Pues aquí viene lo curioso, Mercedes, y es que en los registros de la familia Brandenburgo, el testimonio de la princesa existe realmente. Es decir, sí que está escrito y está documentado por consejeros y religiosos de la época que también lo vieron. Nadie lo atribuía a fantasmas sino a un mal presagio real.
Es que da mal
rollo,
pues, da yuyu esto, ¿eh?
¿Qué pasó? Pues que semanas después la princesa enfermó sin explicación y murió con apenas 24 años, lo que alimentó que para siempre la leyenda del doppelganger quedará en la mente de todo el mundo porque había venido a anunciar esa muerte.
Madre mía, o sea, que es Santi.
Sí, 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 esto es real, ¿eh?
Pasamos
es,
de,
no
la,
es broma.
De la corte.
Esto es que está escrito y lo he sacado de allí precisamente, la historia de Ana María de Brandenburgo.
Bueno, pues como siempre, te tengo que finalizar esta sección diciendo sí o qué, Santi, ¿en serio?
Pues sí, pues sí, mira, madre mía. Siempre encuentro cosas así curiosas y mira.
Muy curiosas, cada semana.
Se murió de ver a su doble. O sea que, señores, si ven a su doble en algún momento, pónganse a temblar.
Mal presagio.
Porque le quedan semanas.
¡Ay, madre mía! Nos has dejado a todos con un poco de miedo, ¿eh, Santi? Bueno, pues ahora, después de este sí o qué tan espectral que nos has traído esta semana, pasamos a la sección de Carmen Marín Perruquer. Bueno, pues ahora se acercan las fechas navideñas y os queremos dar unos tips. Ya sabéis que desde Carmen Marín Perruqués pues siempre hacemos unos tips para estar más guapas, ¿no? En este caso, este
y
año...
guapos también, ¿eh?
Guapas y guapos, porque decimos...
Siempre te dejas aquí a los hombres que no, luego no podemos hacer tips y no podemos hacer nada de nada.
No me he dejado, porque si tú te miras el guión verás que hay los tips
no
para los hombres.
Qué mal.
Por eso. Yo siempre... Ahora hablamos de hombres y de mujeres. Y es que este año el verdadero lujo en belleza capilar no solo es el peinado final, sino en cómo llegar y tratar nuestro cabello para estas fiestas. La tendencia, que esto sabe mucho nuestra compañera y amiga Jessica, ¿verdad? Pues las tendencias para estas navidades apuestan por un pelo, como no, saludable, brillante y con textura natural, tanto en hombres como en mujeres. ¿Es Andy?
Vale.
Y es que un buen look empieza semanas antes. Cuidar, preparar y mimar. Entonces, para mujeres, por ejemplo, ¿qué os podemos recomendar para estas fiestas? Pues ondas suaves y glamurosas. Eso no falla nunca. Y este año vuelven más naturales y desestructuradas.
Como las que lleva Merced en estos momentos.
Por ejemplo, en este momento, más que ondas, yo llevo rizos.
Pues se ha rizado el pelo.
Sí, sí, ya luego me verán.
Normalmente va lisa, pero se
ha rizado. He cambiado de look. Las coletas pulidas con raya marcada, elegantes y fáciles de combinar con cualquier outfit. Y moños bajos con mechones sueltos, románticos, modernos y perfectos para eventos largos. Y, por ejemplo, para hombres. Santi, dilo tú mismo.
¿Lo digo yo?
Venga, dilo.
Pues mira, para hombres, el efecto mate. Nada de brillos, nada de ponerse ahí un montón de gomina y brillante.
Claro,
no.
Que no.
Efecto mate, ligeramente texturizado, cómodo y sofisticado. Es decir, ¿cómo? Pues ala, te lo peina desde el lado, lateral clásico, ideal para cenas formales.
Claro que sí, ¿ves?
Y además, si tienes el pelo rizado como tú hoy, pues nada, hay que buscarlo desenfadado.
Claro, porque siempre, bueno, es lo que decimos, ¿no? El pelo rizado siempre como te da como un look pues como más juvenil.
A veces, como ha dicho nuestra invitada, hay que ser cómodo y luego hay que mantenerlo. Así que el rizado, que sea pues desenfadado.
Natural.
Y ya está, nada de, de cosas raras.
No, raras nada. Clarísimo.
Rapidez.
Rápido. Aquí queremos inmediatez para todo. Y como no, tratamientos previos recomendadas para ellos y para ellas, pues hidratación profunda, mascarillas nutritivas o tratamientos de queratinas suaves para aportar brillo y suavidad y cortar siempre un poquito las puntas, que es un pequeño retoque que cambia totalmente la caída del cabello y su aspecto. No sé si Jessica está de acuerdo con estos tips, pero bueno,
sí,
son muy rápidos, ¿no?
Bueno, para los hombres, la barba, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Que está muy de moda, todo el mundo lleva barba, dice que es el ¿cómo lo decían? Que los hombres con barba era como la cirugía estética de los hombres.
Bueno,
que cuando se lo quitaban eran feísimos.
Estaban peor.
Bueno, pues para los hombres con barba hay que hidratarla, perfilarla y arreglarla, porque si no pareces un pendulaira.
Hay que ponerlo muy bien, o sea, siempre elegante, aquí como Santi, que siempre va muy bien arreglado, pues también para estas fiestas, ahora no te
es
vayas a dejar.
Mi mamá me decía que si no parecía un pendulaira.
No, pero no te tienes que, ahora cuídate la barba de aquí a Navidades, ¿eh? No te la vayas a dejar así larga, porque entonces ya desestructuras todo lo que hemos dicho. Pues amigos, con estos consejos cerramos ya la sección de hoy, recordándoos de que la belleza empieza en los pequeños detalles y sobre todo pues en manos expertas de quien sabe en cuidarles. En este caso, pues Carmen Marín Perruqués, tu salón de confianza aquí en el Prat de Llobregat.
Y ahora sí, ya hemos llegado al final del programa. Queremos dar las gracias a todos nuestros invitados por acompañarnos aquí.
Muchas gracias por venir, de verdad, siempre es un placer tener aquí a los invitados en persona.
Un placer. I amics de l'Escènic, se'ns acaba el temps i, com sempre, diem entre cultura, espectacles i diversió i, sobretot, grans convidats, arribem al final del programa. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més en aquest viatge. Recordeu que la cultura mai no s'atura i nosaltres tampoc. I que passeu una molt bona setmana i ens trobem ara sí al Prat Ràdio amb tots els convidats i les notícies de l'agenda cultural amb el Prat Ràdio, la ràdio oberta al món.
Esteu escoltant el Prat Ràdio. Et felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Ana Mena. De Palma. De Palma. De Palma.
Yo le pido al viento que te traiga hasta mí. Solo espero el momento para verte pasar, aunque sea un segundo, hacerte saber que te quiero invitar a salir. No lo pienses, acompáñame, porque vas a vivir a mi lado el misterio de un amanecer. Dime si vas a quedarte, tal vez te pase lo mismo que a mí. Solo sé que yo andaba a oscuras y vi que el camino hacia ti
se iluminaba bajo el sonido de una melodía lejana. Los dos bailamos hasta ver la madrugada. Y es que encontrarnos ha puesto algo por fortuna. Cuando me abrazas siento que mi cuerpo vola, vola. Recógeme, te espero a cualquier hora, hora. No quiero pasar esta noche sola. Sin ti, mi amor, mi mundo es un desierto.
Dime que el amor no tiene ciencia, dime que el amor no es solo pura coincidencia. Y es que su flecha me atravesó, rompiendo la coraza de mi corazón. Y quién sabe si estaba escrito y acabaremos en el altar, pasando la noche en una cama matrimonial. Yeah, yeah.
Dime si vas a quedarte, tal vez te pase lo mismo que a mí. Solo sé que yo andaba a oscuras y vi que el camino hacia ti
se iluminaba bajo el sonido de una melodía lejana. Los dos bailamos hasta ver la madrugada. Y es que encontrarnos ha puesto lo por fortuna. Cuando me abrazas siento que mi cuerpo vola, vola. Recógeme, te espero a cualquier hora, hora. No quiero pasar esta noche sola.
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué has hecho de mí? Como un embrujo solo pienso en ti. Lunes o martes da igual para mí. Siempre es festivo desde que te vi. Vamos a tomarnos en la playa unos tragos, luego juntitos nos damos un baño. Ponte el bikini más trendy pa' fuera los jeans.
Se iluminaba.
Como tú te llamas yo no sé, pero está bien. Quiero estar contigo en mi cama.
Hola, hola. Recógeme, te espero a cualquier hora. Noche sola. Sin ti, mi amor, mi mundo es un desierto. Chita senza di te.
El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.
Necesito, quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Solo con un beso yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El parc de Collserola continua blindat esportistes i excursionistes per evitar que s'escampi el virus de la pesta porcina africana. De fet, hi ha 2 positius i 8 casos sospitosos. Pel que fa a l'origen, la principal hipòtesi podria ser la d'un entrepà amb un mutit en mal estat que hauria estat menjat per un porc senglar, però encara no hi ha un resultat concloent. Per tot plegat i per evitar el risc de contagi o la propagació, està prohibit l'accés al parc. El centenars d'accessos repartits per tot el perímetre s'han instal·lat cartells informatius i cintes que deixen clara la prohibició. Tot i això, hi ha alguns despistats que no són conscients d'aquesta prohibició.
Hasta aquí no ho sabia, hasta aquest punt no. Jo em creia que era precaució per nosaltres, però bueno, si ja que tornem enrere, tornem. No hi ha cap problema, no me posaria males amb ningú.
Sabíem que havien dit que tancaven els accessos perquè deien que trobaríem policia o perquè deien que vindrien els soldats. Vaig dir així que posava a Google. Però que hi ha moltes entrades, nosaltres venim d'aquí del